Dice la señora David Milly en sus relatos fascinantes que cada bodhisattva, es decir, cada tibetano adiestrado para esa faena de desdoblarse,
la magia
puede producir todos los fantasmas que quiera y al mismo tiempo.
Radioactividades. La magia vive en la radio.
Y ahora es momento de acudir a los testimonios de uno de los mejores relatores en la historia del fútbol uruguayo. Anduvo por Radio Sport, pero sin duda su recorrido radial más importante lo hizo en Radio Oriental y después pasó a Radio Continente, a lo que la ex Ariel, y después pasó también a desempeñar esa tarea de broadcaster y de generador de propuestas radiales más allá del fútbol, Heber Pinto.
Pelota y la agarra Espárrago y la peina hacia un costado y entra sobre el arco ruso, ¿no? Empecé a gritar el gol, pero había tantos uruguayos rodeándome que empezaron todos a abrazarme, a tirarse más arriba, terminé en el suelo y yo gritando en el suelo que ni sabía lo que decía, ¿no?
Correspondiente al equipo de Brasil, arrebató la pelota a Riverino. Riverino da al medio, la conectaba en dirección al 5 Clodoaldo, en la punta para Carlos Alberto. Será Carlos Alberto con la bola para colocar un centro, pelota peligrosa acá sobre el arco, devuelve a Silvio Ancheta, se la tocó Cortés atrás bien, jugando con la cabeza Uruguay, mete Provincia, pelota alta volcada en dirección a Mareiro. Corta de cabeza que da para Morales que la corre, ahí sale Carlos Alberto, hace la cobertura con el back Brito, Brito saca horrible, la va tomando otra vez Morales, Morales vino atacando, se va el negro Cubita arriba, y no, concentró, puede venir. ¡Tiró!
Heber Pinto tenía una audiencia que estaba más bien dedicada a la cosa de viñeta, a la cosa pintoresca en el relato de Pinto, que fue indudablemente un relator creativo.
Raúl Barbero.
Un hombre que empezó a inventar frases hechas y motes muy apropiados para determinados jugadores, como ponerle joya negro el 11, por ejemplo, y Maidana salta y atrapa, y aquí todas cosas que en aquel momento estaban un poco al margen de ese lenguaje tan rígido, no tan estereotipado del relato deportivo, y él empezó a animarlo con frases muy, muy jugosas y situaciones muy amenas. También tuvo su gran cuarto de hora Heber y fue muy buen relato.
Alta la línea media de Peñarol, bien plantado Salvador Restoso, antes pone Leopardi, no para Caravaggio, Rubica Damroy para izquierda, se demoró Caravaggio de otra vez para Leopardi. Leopardi adelanta mucho la pelota, escapa de la punta, vino para Romerito. Romerito se va a acercar, levanta al centro, cae al área, vuelve Mirto Lavoine. Pelota alta, saltó para cabecear Leopardi, la toma Julio Pérez. Julio Pérez va a rematar, se acerca al área, la bola saca finalmente Manoli, pegó en Salvador. Marichara va a alcanzar para medio Jover. Jover remata a la izquierda para Leitch. Marcó Collazo. Desvió la pelota alta y larga. La va a tomar Caravaggio de día. La izquierda venía para Romero. Sacó Andrade. Corre para tomar a Leopardi. Accidentado Salvador. La va a tomar finalmente Caravaggio. Escapándola. Jover le lanza una pata en puntapié. Alcanzó la pelota Caravaggio de la derecha para Ambrois. Ambrois se acerca. Da para Pérez. Va a tirar. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Julio Pérez. Remató violento de afuera del área, logrando el tanto de apertura. Castigó la pelota en gran forma al inside. La recibió cerca del área, sacó tremendo shot a la izquierda de Maidana que voló prestamente, logrando Julio Pérez el tanto de apertura para el equipo Nacional. 8 minutos de la segunda.
Bueno, los comienzos fueron duros como los de todos, pero fueron acompañados por una dosis de suerte. En la vida hay que tener suerte. Yo pienso que soy un suertudo en todo sentido. Y soy de lo que digo siempre, de Dios por aquí pasó. Porque me dio la oportunidad de transformarme en el correr de los años en un hombre de actividades muy distintas, porque me tuvo que adaptar a ellas, porque la vida me llevó a ellas, y porque además no podía dejar un día de trabajar porque tenía que sostenerme por mis propios medios, por las necesidades del momento, que eran tan caras, tan difíciles y con tantas obstrucciones como hay en este momento. Y lo logré, pienso yo, en base a una palabra que se ha olvidado, que es el sacrificio. Porque nunca fui un resentido, pero nunca fui un cumpleaños de 15 años. No sé lo que es un cumpleaños de 15 años, como actor, vamos a decir, sí, de luego que sé. Pero teniendo 15 años, nunca fui un cumpleaños de 15 años. Y nunca me sentí mal por eso, sino que me sentía contento que podía tener un trabajo. Pero siempre traté de tener de 2 a 3 trabajos.
¿Y en qué trabajaba Heber Pinto cuando chiquilín?
Y mira, yo hasta hice caretas de carnaval, que se las vendía a London París. Hice, en algún momento, vendí algunos enchufes siendo botija y algunas cosas en alguna feria. Después, más grande, no aprendí en ningún lado, fue una cosa, un don natural que tenía de tener facilidad en el dibujo. Y estudiaba paralelamente, y un señor que era vecino mío, que era jefe de dibujantes en Tubo Lux, la empresa de luminosos, me llevó, y yo tenía 13 años en ese momento, y empecé y aprendí a hacer los proyectos de luminosos. Después se enfermó este señor, y el que quedaba de jefe mío, éramos 3, instaló su propia fábrica, y después, ya teniendo 14 años, prácticamente estaba yo haciendo los proyectos más importantes, ¿no? Y aprendí a hacer todo lo que había que hacer, pero los patrones, que eran Proto y Reinoldi, que los recuerdo con mucho cariño, y ellos a mí, porque quiero hacerlo público, los letreros que tengo colocados acá, la familia Proto dice que no me pueden cobrar nada porque yo soy fundador de Tubo Lux, y entonces nunca me cobraron nada los letreros que tengo en Radio Continente. Y estudiaba a la tarde, me daban permiso para ir al Liceo Rodó, donde tuve compañeros como Ruecken, estaba en otra clase Macuco en Costa y Lara, estaba, qué sé yo, tantos muchachos que se me olvida ahora, estoy cometiendo injusticias, ¿no? Pero muchos queridos amigos de que después se destacaron en otras actividades, ¿no?
Y en ese contexto, ¿cómo llegó la radio a Heber Pinto?
Bueno, porque me quedaba el sábado y el domingo libre. Entonces yo pensaba, ¿qué se hace el sábado y el domingo? Se venden boletos en el zoológico, se venden boletos en Maroña, entradas en el Estadio Centenario. Y estaba muy allegado a CX28, a Radio Imparcial, por razones de los muchachos que eran amigos. Y de noche íbamos y hacíamos, inventábamos hacer comedias y cosas así. Bueno, no teníamos plata para ir a otro lado, ¿no? Pasábamos macanudo. Y un día hubo un concurso de relatores que hizo Valentini, y eran los jurados Pinocho, Juan Carlos Mareco, le tengo la foto acá, gran amigo mío, y Charlo, y Canaro. Y salí electo yo con otros muchachos más. Y bueno, y ahí empecé a transmitir fútbol, Imparcial transmití un año. Paró y después me encontré un día por 18 con Valentín y me dijo, ¿usted qué hace? Yo nada, si no transmite más, no. Le dije, ¿cómo no va a transmitir más usted? No, no transmito. Dice, bueno, venga conmigo que va a transmitir. Y habló en el día, creo que habló con el señor César Valle Pacheco, que tenían la radio en la calle G, que era la radio del día, y entré allí a transmitir con los comentarios de Ulises Badano y Ángel Viega Jaime, dos grandes periodistas del diario El Día. Pero tuve tanta suerte que a los pocos meses ya había que ir al Mundial del 50. Y fui al Mundial del 50, fueron las dos radios unidas con Radio Sport. Ahí fueron mis comienzos. Bueno, sí, no, yo era un hincha, sí. El número 0 era de Carlos Solé. Solé era amigo de mi padre. Solé era bastante mayor que yo, pero era muy amigo de mi padre, era un hombre de gran personalidad, que yo quise mucho, fue mi maestro, y yo a veces prefería escuchar a Soleno en el estadio. Y el partido que Nacional jugaba afuera, como Soleno era redactor del Sodre, en las radios comerciales salían a transmitir a Buenos Aires, a Brasil, pero el Sodre no iba, y Soleno iba, y a mí me parecía que no había partido ese día, ¿no? Y yo tenía un modo de transmitir que era muy parecido a Solé, y que un día me enseñó la forma de quitármelo el cantor de Troilo, Alberto Marino, que era una especie de calcomanía que tenía con Solé. Y charlando un día con Marino, yo le conté, y él me dijo, mirá, dice, yo era igual que Charlo. Y ¿cuál fue la solución? No escucharlo más. Y fue esa la mejor solución, porque yo cambié enseguida, busqué otro estilo.
Santa María ataca en forma baja, la juega de primera para Ambroy. Va a atacar Mercado por el Bactamoyne cuando le comete foul. Nuevo tiro libre favorable del equipo del Club Nacional de Fútbol. Se adelanta ya Ambroy para ejecutar, apenas dejó para que la cumpla finalmente el jadricho Collazo. Tomó carrera Collazo, saca Santa María. Levanta la pelota al arco de Peñarol, cómodamente se eleva Maidana, atrapando el balón. Se apresta a restarlo al medio campo. Lo saca a la punta derecha, la va parando finalmente Montaño. Va a atacar de frente a Leopardi, abriendo juego a la punta. Vino para Borges, corre para Mercado Leopardi. Borges conecta al centro, alto vino otra vez para Montaño. Montaño se le escapa a Cruz, se le escapa a Marichal, entró, peligro, va a tirar, Taibo tira, gol, gol de Peñarol. Montaño remató, la pelota la contuvo Taibo, se le escapó, y Montaño entró para rematar otra vez, cuando Marichal volaba, entró al arco, pero la pelota había traspuesto la online, Montaño para el equipo de Peñarol.
26 minutos de juego de la segunda etapa.
Recuerdo que en una oportunidad un querido compañero de esa emisora, Armando Sagrada, quien lo recuerdo con mucho cariño, el mejor relator de básquetbol, pero la mejor persona, las mejores personas que conocí en radio, Armando Sagrada, le dijo, él, siendo el relator de básquetbol, que era un fenómeno, le dijo a Valerio, Valerio Sico, dice, usted tiene un gran relator ahí de básquetbol en Heber Pinto. Entonces Valerio me habló a mí, dice, mira, te quiero poner en básquetbol, anda con Sagrada, escuché cómo transmite, y le dije, no, mire, yo soy de fútbol, yo transmito fútbol, y así no vas a hacer la vuelta al Uruguay, no, yo voy a hacer fútbol y fútbol. Ah, ¿querés fútbol? Bueno, yo te voy a poner en fútbol, me puso en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, todo domingo mañana, llovía o no, y recuerdo al Gordo Arenas que también me acompañaba los domingos mañana a ser de locutor comercial, una figura inconmensurable de la radio, ¿no? La primera etapa estaba Cheto Pelichán en primera división, y cuando yo acepté ir a Radio Sport, que me habló el señor Valerio Sico, me dijo, mira, vas a hacer la suplencia de Cheto porque está enfermo y vas a transmitir, y yo hacía como un año que no transmitía ya, o seis meses, y ¿te animás a debutar esta noche? Y bueno, le digo, pero usted tiene que aceptar que puede tener alguna ropa, pues como un año que no transmita, no, se va a andar bien. Y transmití con Semino y jugó a Peñarol y Flamengo, y anduvo muy bien la cosa. Y el partido siguiente ya me tocó Nacional de Rampla Junior, anduvo mejor la cosa, después se reintegró Cheto, pero yo volví contento a la reserva, porque en la reserva me escuchaba todo el mundo, porque el primero estaba Solé, y yo en la reserva no tenía rival, entonces no quería salir de la reserva. Yo decía, déjame Valerio en la reserva, que en la reserva me escucha todo el mundo, pero el directorio presionaba para que fuera el primero. Y como Cheto después entró en tratos con otra radio, creo que se fue a Radio Monte Carlo, a transmitir, entonces yo inmediatamente accedí a Primera División, ¿no?
¿Cuántos años en Sport?
En Sport estuve desde el 50 hasta el 57. Allí cambió el directorio y entró Emilio Elena como presidente, que fue un primer relator de fútbol de este país, y era presidente de General Electric en ese momento, y tuvimos una discusión en la cual él decía que yo era un gran vendedor de publicidad y un mal relator. Y entonces yo le decía que me explicara cómo había sido un mal relator si había transmitido dos mundiales por Radio Sport. Y él me decía que quería que yo fuera adscrito a la gerencia de ventas y que dejara el relato. Y entonces yo tuve un gesto bastante reprobable con él porque me ofendió con las palabras que me dijo, que fueron bastante groseras en ese momento. Entonces me echó de la radio. Y yo, bueno, reclamé lo que tenía que reclamar, me indemnizaron y resolví no transmitir más fútbol y me compré una estación de servicio. Y entonces aprendí a engrasar automóviles, lavar automóviles y ahí empecé a vender automóviles que me dejaban los vecinos, en Boulevard y Rivera, esquinita esa de allí. Que creo que después fue de Cacho Gaetano con el tiempo, ¿no?
Levantando la pelota, Collazo cabeció a la izquierda para Villamide. Restó finalmente Gonzalo Ambrois, recupera parcialmente Tamara Santa María, la perdió con Montaño. Le traba Collazo, la quita, da para Ambrois. Ubicado Caraballo por el medio, Ambrois se acercará y tocó para Romerito. Romerito la pelota que ha marcado así por...
Por lo visto Emilio Elena se equivocó.
Yo creo que sí, y después pasaron los años y yo seguí mi carrera como relator de fútbol y yo ya estaba en Oriental, en plena actividad.
Después de la estación de servicio fue Oriental.
No, después de la estación de servicio pasé contratado por una agencia de publicidad otra vez a la 32 y estuve, era Radio Sur, y estuve con los comentarios del doctor César L. Gallardo, y después de allí pasamos Germán Arrieta, que era locutor comercial, y yo pasamos para la 12. Me dieron para elegir entre la 20 y la 12. Me gustaba la 12 por la calidad y además porque era una radio que me gustaba mucho a mí, la 2, y la quiero mucho y me gusta mucho. Es una radio que... Bueno.
Que no transmitía fútbol en ese entonces.
No, no.
¿Cómo fue de crear otra emisora deportiva?
Bueno, estaba muy cerca de Solé, que era una parte del dial muy deportivo. Todo el mundo tenía que pasar por ahí, pagar peaje, para ir a Solé. Si usted tenía una buena calidad de trabajo, podía quedarse. Estaba cerca de Sport también, y aparte de eso, era una onda que salía muy bien, tenía canal libre internacional. Y era una radio muy pura en su sonido. Era el ingeniero Artola, un gran broadcaster, otro gran broadcaster de la historia de nuestra radiotelefonía. La radio anteriormente se había llamado Radio Westinghouse. Y Artola fue un gran tipo. Me llegó a nombrar subdirector de la radio. Y recuerdo al hijo, al doctor Artola también, que era el director de la radio, con quienes fuimos grandes compañeros, y logramos grandes éxitos en materia de relato futbolístico, porque competíamos muy bien con la 8, y tenemos muy buena relación, amistosa con Solé, y además comercialmente nos llevábamos muy bien.
¿En qué año estamos hablando cuando empezó Oriental?
En Oriental yo empecé en fines del 59, principio del 60, del año 60.
¿Y cuántos años estuvo?
En Oriental estuve hasta el 74, cuando resolvimos, en aquel momento yo era director de la radio, y había un directorio que lo integraba también el señor Miguel Páez Vilaró, con el grupo Romay. Resolvimos trasladar la radio Oriental a el edificio donde está Radio Monte Carlo. Los informativos eran simultáneos, se fue haciendo toda una cuestión simultánea, administración, locución, qué sé yo, y cuando llegamos al director... La reunión entre Romay y yo, quedó Romay, lógico. Y entonces me preguntaron qué hacía yo. Yo dije que me iba a dedicar de nuevo a los automóviles. Y entonces iba a seguir transmitiendo fútbol con ellos. Pero me propusieron pasar para el canal, para Canal 4. Me dieron una gerencia en Canal 4. Y bueno, me gustó, fue un desafío lindo. Pero, en fin, por razones de dignidad. Y por otras razones que yo no acepto que pueden pasar en la vida, entonces no acepté continuar y me fui por mi propia voluntad, renunciando y diciéndole al director del Canal 4 todo lo que pensaba de él, y que precisamente si existía en nuestro país de repente seres que se decían que de repente eran resentidos, eran porque él era una de las personas que provocaba ese resentimiento a la gente, pudiéndoles dar felicidad a los hogares, pudiéndole valorar el trabajo a la gente, no valorar la gente cuando se van, sino cuando está al lado de uno, que eso es una condición que implanté acá, en esta Radio Continente, y que cuando entro acá yo no me siento mal, me siento bien, porque el mismo respeto que Yo tengo por mis empleados, ellos tienen por mí.
El arco, cabeceó Grosso, corre presuroso Lescano, no pasa nada, atrapa más Furkieri, está sacando la pelota con golpe de mano, a la derecha da para Cortés que se está, finalmente, cambiando de puesto con Abadie, mete una pelota larga, cruzada, la va a llevar Rocha, hizo una gran jugada, para área, ahí picó, lo arriba un penal, es un penal tremendo, penal contra el Madrid, correcto el juez italiano, penal contra el Madrid, derribado. Derribado en el área del verdugo, derribado en el área del verdugo, cuando iba a rematar, con opción de gol sobre el arco, derribado. Los españoles protestan todos contra el juez. La pelota va a ser ubicada en el sitio correspondiente. El verdugo, pronto para descargar su carga sobre el arco defendido por el guardameta Bentancor. En la silla eléctrica, el meta del Madrid. Va a tomar carrera Rocha una vez que el juez lo indique para que haga efectivo este tiro penal. Va a hacerse efectiva la pena una vez que se alineen los players del equipo del Madrid. Rocha está parado a tres pasos de la pelota. Va a sonar el silbato de Novelo para hacerse efectiva la pena. Flamea la bandera de Peñarol en el estadio de Chamartín. Se va a contar. Adelantamos. Uno, dos, tres. Llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Peñarol! ¡Rocha! ¡Rocha de cachetada! A la derecha dejó totalmente sin chances. Tremenda la descarga del verdugo sobre la silla eléctrica de Bentancor. Gana Peñarol por 1-0 a cancha.
Cubilla va a colocar el centro. Cubilla va a levantar la pelota buscando a Artime. Levanta una pelota que sobre el arco. Salta Corvo. Tiró Viña y la tiene Artime. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Viña la metió para Artime. Y eso es Artime. Pelota que llegó. Ni llegó, les puedo garantizar. La pulverizó. Lo fulminó a Corvo. Metida rápida por Viña. La sacó. El instante del gol es uno solo. Y eso lo sabe Luis Artillero Artime, que ha marcado otra vez esta noche dos de los tres goles de Nacional. Artime es gol, indiscutiblemente. Y Artime
el tiro libre corresponde al equipo de Uruguay. Va a venir la pelota servida por Viña. Otra vez todas las obras a Montero se fue arriba. La pelota va a ser levantada. Ancheta quedó en su puesto habitual. La pelota va a ser levantada al área rusa. Va a ser sacada. Se vino Ancheta hacia arriba también. Va la pelota levantada en forma de centro. Vino la punta izquierda, salta Tibio. Cabeció al área, corre Gómez. Vamos Gómez. Alcanzó la pelota Cubilla sobre la línea de Cal. Vino el centro.
Celebramos la palabra.